¿cómo te va?
Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Buen día.
Carlito, te escucho mal, pero no, ¿dónde estás? ¿Estás en Viedma? ¿Estás en Estados Unidos?
¿Ahí?
Ahora te escucho bien.
¿Ahí se escucha?
Sí, o te fuiste con Adorni en el avión privado. No, vamos a hablar
no,
de...
No,
te estoy cargando.
No subo aviones.
Carlitos, contanos un poquito. 50 años pasaron. Vos sos joven, vos tenés 50 y...
Yo tengo 51. Cuando se llevaron a mis viejos y a mis tíos, tenía casi 11 meses. Uh-huh. Mi hermana tenía 2 años y medio. Mi prima tenía 5 años, mi otra prima tenía 6 años y mi hermano tenía 11 años. Por eso, más que nada, te escribo por eso, porque uno escucha hablar tan livianamente de cosas que uno no sabe, ¿entendés? Y poner otra vez lo que quiere el gobierno y lo que quisieron muchos gobiernos, que es discutir banalidades, vendría a ser, que la cantidad, no, la cantidad... Lo que dicen ellos es la cantidad, es la que te está diciendo la CONADEP. ¿Por qué? Porque Alfonsín le dio 9 meses solamente para recaudar información. Esa información que se recabó fue la que se usó para los juicios a la Junta. Pero después empezó la gente con esos juicios a denunciar. Por eso son muchísimos más. Es más, la desclasificación de documentos de Estados Unidos a unos documentos que habían mandado, creo que los chilenos, decían, el gobierno argentino, ¿no? En ese momento, de facto, que llevaban más o menos ellos en una cuenta 22.000 personas. Así sí. Que el tema es que igualmente no hay que poner eso en discusión, porque así hayan sido dos, hayan sido 30.000, me parece que decir que se dijo ese número para cobrar el subsidio, la verdad que me llama poderosamente la atención. Y no es que ya igual esto lo escuchá todos los días, ¿no? Pero uno se piensa en que los hijos desaparecidos estamos contentos por no haber tenido familia nunca para cobrar un subsidio, ¿no? Pero bueno, ahora, no sé qué cabeza cabe.
Carlito,
que lo que quieren mezclar, que fue sí. Una guerra, uh-huh. Cuando en la guerra normalmente no se roban bebés, ¿me entendés? No se entra ilegalmente a la noche como forajido a llevarse gente. No, la guerra es otra cosa, eso no es una guerra. Eso fue un genocidio, y no fue una guerra porque fue el Estado, que simétricamente no tiene nada que ver con la gente común, ¿no? Que se ha llevado a desaparecido, y tanto desaparecido que hay, ¿no?
Lo que pasa es que el Estado te tiene que cuidar.
No, tal cual, lo que pasa es que por eso. Y otra cosa que te escuché también de lo que ha sacado el gobierno, saca una chica que... fue criada por militares, y sí, la chica esa fue criada por militares sin saber lo que pasó. Lo que pasa es que ahí también queda en evidencia el gobierno cómo funcionaban los militares, ¿no? ¿Sabés qué hicieron con esta chica? La desaparecieron y se la dieron a alguien. ¿A quién se la daban? ¿No? Militar amigo, tomá, llévatela. ¿Me entendés? Bueno, quedó en evidencia que hacían eso. ¿Qué es? No, yo a mí me criaron bien, dicen la chica. Yo no tengo odio, ¿no? ¿Qué odio vas a tener? No sabés ni de dónde salió. Ese es el tema.
Ahora, Carlitos, lo que yo vi ayer, que Gustavo me decía que hubo más gente con las... Yo no sé si había más gente, menos gente con el tema de las universidades. Los universitarios después votaron a Milei porque ganó por amplia mayoría. No, pero te quiero decir, y yo no cuento eso, lo que yo vi ayer fueron familias que nada tenían que ver, gente muy joven. Había algunos que andaban con la camisa Cristina Libre, las camisetas, bueno, eso se cola en todo acto. Me parece patético que hagan política con algo que es importante para cada uno de los argentinos. Me parece que ni de un lado ni de otro puede pasar lo que pasó. Me parece desacertadísimo, y lo dije hace un rato, lo que dijo en los medios de comunicación Axel Kicillof. Me parece que no era el momento. Viste, yo acá no defiendo a nadie. Vos sabés bien que yo soy axelista por el momento. A mí me parece que fue, lo escuchaste, desacertado todo lo que dijo, ¿no?
Sí, yo la verdad que la cantidad de gente, no, a mí me pareció muchísima gente. El tema es que yo no sé de dónde se dice si hay menos o más. Yo la verdad que no sé cómo hacen para contarlo, pero bueno. La verdad que pienso lo mismo que vos. Yo lo mismo que acá en la plaza ayer, en la plaza de Rocosta. Vi muchísima gente nueva. Nosotros los que vamos a las marchas nos conocemos entre sí. más en la ciudad de Campana, pero ha sumado mucha gente nueva a esto y mucha gente joven, que son los que van a multiplicar, ¿entendés?, la verdadera historia, porque acá ellos te dicen, vamos a contar las dos historias, pero vos le hablás de lo que pasó económicamente, que tiene que ver con la historia, ellos no quieren hablar de eso, ¿me entendés? Uh-huh. Ellos quieren hablar solamente de lo que les conviene a ellos y de lo que quieren meterle a los pibes. Esa es la realidad. Acá no hay dos historias, hay una sola. Que desaparecieron 30.000 personas, que se robaron bebés, que tiraron gente viva, adormecida de los aviones, que violaron mujeres, que se llevaron gente por pensar diferente. A mí no me molesta que se hable de política. Quizá con uno esté más de acuerdo, con otro menos, pero esto pasó por política. Porque la mayoría de los que se llevaron eran estudiantes, eran militantes políticos, eran militantes sindicales, ¿entendés? Esto fue algo armado, orquestado por los milicos, que ya lo venían orquestando, porque vos si no, después de agarrar el gobierno, ya a los 4, 5, 6, 7 meses no hace desaparecer tanta gente, porque esto ya venía, esto ya lo tenían. Igualmente también hay que decirlo, la patota de López Rega fue la que empezó este quilombo, en un gobierno constitucional. A mis viejos se lo llevaron en un gobierno constitucional. Uh-huh. Mis viejos desaparecieron el 12 de diciembre de 1975. Todavía el golpe de Estado no había estado, pero bueno.
Sí, ya estaba armado,
Se venía pergeniando.
Sí.
Ya tenían lugar un montón de grupos para poder trabajar en la ilegalidad. Y después se le hizo más fácil también a los milicos, porque lo usaron ellos mismos para seguir haciendo desaparecer gente.
Vos sabés que escuché una nota que le hicieron a María Estela Martínez de Perón, que 95 años tiene. No sé si vos pudiste escuchar la nota del diario.
No.
Igual está media gagá, pobrecita, ¿no? Pero bueno, vive todavía. Todavía le siguen pagando el sueldo de presidente. Carlitos, ¿sabés lo que pasa? Que muchas veces, por ahí también de los medios de comunicación, bueno, lo que a mí me extrañó es que hubo muchos medios de comunicación que no tocaron el tema ayer, que hablaban de otras cosas, del derrumbe del departamento, de esto, de aquello, pero no hablaban de lo que pasó realmente en marzo de 1976. Y a mí me molestó, pero me molestó hasta ahí nomás, porque después cuando vi que en todas las provincias era un mundo de gente, gente joven, chicos de 10, 11 años que estaban ahí con nunca más y demás, y le preguntaron, porque ayer un cronista le preguntó a una nenita de 11, 12 años, no, dice, porque a mí me contó mi abuelo todo lo que pasó, ¿viste? Explicaba la nenita, digo, la pucha, si con 11 años, fíjate vos que esto pasa a ser parte de la historia, sí, más vale que es parte de la historia, pero digo, que esto lo tengan hoy los niños, ¿no?
No, tal cual, eso es lo importante, más que nada, eso es lo importante, y enseñar. También por eso te digo, más que nada a los adolescentes, que son los que votan, enseñarles que no hay dos verdades, hay una verdad, y es lo que pasó en este país. Por eso también me parece bárbaro que la gente salga así, no tenga nada que ver, porque los desaparecidos no pasaron a todos, ¿me entendés?
Exactamente.
Que sea familiar o no. Y la realidad es que esto es para concientizar, para que no vuelva a pasar nunca más.
Mira,
esa es la consigna, creo que a los que tenemos hijos, yo ayer miraba a mis hijos cuando estaba en el acto, que fui con los tres hijos, mi mujer, mis hermanas, mi prima con sus hijos, y me acordaba de mis abuelas, de mis dos abuelas, que cómo hubiesen estado, cómo estuvieran todo ese tiempo, porque yo me ponía a pensar si le pasa algo a mis hijos.
Claro.
Uno se preocupa cuando le pasa algo menor. Te imaginas que te lo lleven y no lo veas nunca más. Y ahí me di cuenta de lo que habrán sufrido esas mujeres y las otras madres y los otros padres, que tuvieron que estar tanto tiempo y se murieron sin saber qué había pasado con sus hijos y esperándolo hasta último momento, ¿me entendés? Por eso, es fácil hablar con esa liviandad que se habla a veces sin pensar que del otro lado hay gente que le pasó, ¿me entendés? En carne propia, ¿no? Que le contaron,
sí.
O que vos sabés que me parece que leyó. Y que no, hay un montón de boludeces que han escrito.
Sí.
Hay un montón de boludeces que han dicho.
Carlito.
Pero bueno, creo que nosotros estamos un poco grandes. Nosotros ayer también nos dábamos cuenta de la edad que tenemos, ¿no? Llegar a 51 años y que haya pasado tanto tiempo de lo que nos ha pasado, ¿no? Nosotros más que nada. ¿Vos sabés? Somos una familia que nos atravesó la dictadura, pero bueno.
Vos sabés que yo...
Lo que yo le digo es que lo positivo es que hemos salido adelante todos, hemos sido buena gente, que es lo importante, y eso es lo que le tenés que dejar a tus hijos, ¿no?
Vos sabés, Carlito, que yo me pongo en el lugar de quien tenga amigos íntimos desaparecidos, familiares desaparecidos. Yo no me voy a olvidar jamás, Carlos. Yo tenía 14, 15 años en esa época cuando entraron a mi casa. No me lo voy a olvidar, no me lo olvidé jamás. Pero jamás, ¿eh? Vos sabés que lo tengo patente. Si cierro los ojos y me acuerdo, mi hermana, que chica, tiene 3 años más que yo, temblando como una hoja con esos que te apuntaban con esas, no sé, yo no conozco de armas, pero con esas armas largas que tenían. Y después el tipo, el mismo, yo cuento esto siempre, el mismo que nos hizo, que nos revolvió toda la casa, se puso a tomar mate con mi papá. A los mismos que le había dicho que revolvieran todo, les hizo ordenar cosa por cosa. Y yo no me lo olvidé jamás. Me imagino aquel que perdió un ser querido o un amigo íntimo, ¿no? Yo no me puedo poner en el lugar tuyo, en el lugar de nadie, porque a mí me duele y me pone re mal. Recordar lo que pasó, lo que sufrió mi mamá, que mi mamá después estaba media enferma, pero se enfermó más porque estaba asustadísima, porque daban miedo los camiones del ejército que se bajaban de golpe y te avasallaban y te empujaban y te pedían documento y te empujaban, porque no...
Pero era para eso más que nada, lo hicieron para eso, por eso también sembraron... El tema era sembrar el terror, y es lo que hicieron, con toda la maldad que han hecho.
Sí.
Porque la realidad que, como te dicen ahora, que quieren contar las dos historias, lo que tenían que haber hecho ellos, que son los que visitan a los genocidas en la cárcel, es decirle que diga dónde están los cuerpos, dónde los tiraron, qué saben. De esos 300, más de esos 300 nietos que todavía le han cambiado su identidad, no saben, están viviendo en una vida que no es la de ellos. ¿Me entendés? Eso tendrían que haberle dicho si querían contar la historia para al menos calmar un poco el dolor de los que hemos pasado esto. Uh-huh. Que digan dónde están, si ellos saben dónde están, ¿no? Pero todos se murieron con el silencio y ese pacto de silencio que han tenido los genocidas, ¿no? Que no tuvieron, como ellos, la posibilidad de esa gente que mataron, tiraron de avión y asesinaron y desaparecieron, de estar sentado en un juzgado, porque si ellos dicen eran todos terroristas y subversivos, lo tenés que sentar en un juzgado y meterlo preso. Y si le tenés que dar 200 años, dale 200 años, como hicieron con ellos. Yo fui a muchos juicios. Y los genocidas venían con 6, 7 abogados. Bueno, mi papá, mi mamá, mi tía y mi tío y los otros 30.000 no tuvieron esa posibilidad ni ese derecho. Pero bueno, que sigan diciendo que hubo una guerra, que sigan diciendo que hay que contar la verdad entera. No, la verdad entera es una. El tema es que hay gente que por ahí no se quiere enterar que hay una sola verdad.
Ahora, Carlitos, yo digo, ¿no? Acá había una connivencia entre los militares, ciertos sectores del poder político, ciertos sectores empresariales, ciertos sectores de la Iglesia Católica, ¿eh? Porque
como yo no, sí, tal cual, sí, tal cual. El golpe fue militar, pero fue también eclesiástico, civil y empresarial, ni lo dudes a eso. Si no, no podés hacer un golpe. Porque esto más que nada es para instalar un modelo económico del país. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, después termina pasando lo que pasó. Esa es la realidad.
Sí.
Pero
sí,
es así que va a ser.
Ahora, nosotros también tenemos poca memoria, porque no nos olvidemos. Porque viste que, no sé si, y más en el poder político, no nos olvidemos que se llenó la Plaza de Mayo cuando el presidente de la Nación, Galtieri, dijo... Hemos tomado la Malvina y batata y se llenó la plaza coreándolo, sí, y saludándolo.
Eso, claro, y lo que pasa es que eso también era falta de información y te informaban lo que querían. Vos imaginate que ahora, que hay una apertura muy grande del tema de medios de comunicación, con el tema de internet, con el tema de un montón de cosas. También hay un montón de, como decís vos, hay un montón de canales que te pasan lo que quiere el gobierno y lo que quiere el Estado en ese momento, que mandaba, imagínate en aquel momento. Convengamos también que en la guerra de Malvinas mandaron a matar a un montón de chicos, de jóvenes que no estaban preparados para eso, sin armamento, sin nada, ¿me entendés? Y ese fue el último manotazo de abogado de los militares para ver si se podían quedar. Uh-huh. Porque eso fue. Porque las Malvinas, convengamos que no están usurpadas del año 82. Por eso hay que agarrar un libro. ¿Me entendés lo que te digo? Porque la Malvinas no tuvo nunca, no tuvieron nunca los argentinos. ¿La Argentina? Sí, Argentina. El tema es que el conflicto ese se resuelve diplomáticamente, se tenía que haber resuelto hace muchísimos años.
Ahora,
los milicos, sí. Ese fue el último manotazo de abogados para ver si se podían quedar. ¿Y qué pasó? Hicieron matar a nuestros jóvenes, hicieron lo que hicieron. Después resulta que lo hicieron llegar de noche, la gente le dio la espalda. Bueno, todo lo que pasó, eso lo sabemos. Pero también convengamos que si vos escuchás a un montón de sobrevivientes de Malvinas, lo votaron a Milei. ¿Cómo lo entendés? ¿Me entendés?
Sí. Ahora te pregunto, Carlitos, hoy tu percepción, después de todo lo que te ha pasado, por más que digan que vos tenías un año, vos tenías, hablaste de tu prima, yo le escuché a tu prima un día que le entregaron un premio, creo que es la odontóloga.
Sí, Karina.
Sí, nos hizo llorar a todos en ese lugar cuando dijo, cuando contó lo que le había pasado, que le había pasado a la familia, ¿no? Nos mató a
sí,
todos.
Sí, tal
¿no?
cual, bueno. Vos imaginate que ella se va a acordar muchísimo más que yo, que tenía 5 y 6 años la hermana, cuando entraron los militares a la casa de ella, de las Acacias, se llevaron a los dos padres y ella la dejaron sola en la casa. ¿Me entendés? Y como a las 2 horas la agarraron los vecinos.
Por eso yo...
¿Le vieron que había pasado algo, no?
Sí. Yo no creo cuando dice, eran muy chicos, no se acuerdan. Sí que te acordás. Eso no te lo olvidás jamás, esa imagen. Vuelvo a echarte bien, yo era un pelotudo grandote al lado de un pibito de 5 o 6 años, pero yo cierro los ojos, Carlos, siempre comento lo mismo. Bueno, viste que nosotros nos conocemos hace años, ¿no? Pero vos sabés que yo comento, no se me fue esa imagen. Mira, me acuerdo hasta dónde la voltearon ya la casa de mis viejos en Lima, ¿no? No está más. Pero te quiero, vos sabés que yo me acuerdo la posición de cada uno de los milicos, y me acuerdo de la cocina humilde que teníamos en mi casa, el tipo que estaba a cargo tomando mate con mi papá. No me lo voy a olvidar jamás. Y nosotros temblando con mi hermana. Temblando con mi hermana, porque viste que te apuntaban a 2 metros, no era que estaban lejos. Estaban ahí, viste, con las armas, que no sabía si pues, escapaba un tiro, si te iban a matar, porque uno no sabía. No sabía.
Sí, tal cual.
Terrible. Carlitos, ¿cuál tal es tu cual. Relación? Porque uno después de esto le queda un, no sé si odio, pero un resquemor, algo. ¿Alguna vez te enfrentaste con algún militar o tenés algún familiar militar? Porque todos los militares no son malos, porque yo cuando hablo de mi hermano, digo, él era militar de carrera, él estuvo en la guerra de Malvinas y demás, él no era un asesino. Pero
yo la verdad que nosotros, qué sé yo, nosotros creo que nos han enseñado a nuestras abuelas, ¿no? A no sembrar el odio, ¿no? Porque lo nuestro fue siempre, por lo menos lo mío, yo no puedo hablar tampoco por los demás, pero por lo menos lo mío fue siempre tratar de pedir justicia, esa es la realidad. Que las cosas se sepan, tratar de encontrar los restos de mis viejos y ese tipo de cosas, no odio nunca, ¿no? Vos fíjate que, es más, creo que mayormente no hay odio entre los hijos y familiares, porque no te olvides que a los milicos los indultaron y andaban como Pacho por su casa por todos lados. Sí. En esa época no se usó el odio de la violencia que usaron ellos con nuestros padres. En esa época se usó los escraches, que fue la forma de visibilizar dónde estaban los genocidas, sueltos. Pero no, odio no tengo contra nadie odio. Pero bueno, qué sé yo. Carlitos, el que lo tenga sabrá por qué y cómo.
Perdóname, pero se me borró, porque cuando hablaba, mira, me acuerdo del discurso de que nos hizo llorar tu prima. ¿Los papás de ella, los tuyos aparecieron o los de tu prima son los que aparecieron? ¿Vos sabés que
no? A nosotros nos restituyeron los restos de mi mamá, de mi tío, que es el papá de ella. Y en esa fosa común encontraron muchos desaparecidos de Campana en el 2013.
¿Dónde?
Nos restituyeron los restos, estaban en una fosa común en el cementerio San Andrés de Gil. Nos entregaron los restos el equipo argentino de antropología, junto con los restos nos entregaron un informe de lo que les pasó y cómo fallecieron y todo. A nosotros nos restituyeron, y la vez que fuimos a buscar los restos, la verdad que fue como qué sé yo, como yo le decía a mi prima, con un ojo llorás y con el otro por ahí estás contento, ¿viste? Pero después te pones a pensar en todos esos que no van a tener dónde llevarle al menos una flor a su ser querido. Es muy triste.
Ahora, de ignorante, Carlitos, ¿eh? ¿Qué te entregaban? ¿Una urna con los huesos? ¿Qué?
Claro, te entregaron una urna con los huesos porque sí, había partes que no estaban, te entregaban, viste, todo porque se le hacía análisis a todo con el ADN, y más que nada cuando lo en ese momento cuando te entregan huesos de las manos, huesos de la cabeza, huesos, te dan cuenta lo que hicieron, porque ellos te decían todo lo que hicieron. A ellos, por ejemplo, los ataron con alambre, los cuerpos estaban atados con alambre, los fusilaron de espalda, un tiro en la cabeza cada uno, y después los quemaron. Y después los tiraron a la fosa común.
Ahora, a vos como hijo, ¿te interesaba saber cómo habían sido muertos?
Sí, a mí me interesaba, que era, a mí me interesa, a mí me sigue interesando, sí, porque uno quiere saber, porque nosotros pensamos toda la vida en esto, sí, de quiénes eran, de qué, dónde estaban, de que uno cuando es chico busca en cualquier lado lo que le falta. Sí. Yo me acuerdo patente, mi abuela tenía negocio y yo soy más chico que mi hermana, y mi hermana a todo el mundo cuando venía le decía mamá, papá o tía, o me entendés, eso es la falta de querer o de lo que estás esperando que te pase. Bueno, nunca nos pasó, ¿no? Porque ya los habían matado, ya los habían fusilado, ya los habían desaparecido. Pero bueno, no, yo siempre quise saber, esa es la realidad. Por ahí tampoco juzgo ni soy quien para decir, no quiero saber, que ya está, que la historia, que no quiero mirar para atrás. Yo sí quiero mirar para atrás porque no quiero que esto le suceda, así esté o no esté yo, a mis hijos, a mis nietos, ni a nadie, porque la verdad que no se lo deseo a nadie.
Sí, ¿tenés esperanza todavía de que te entreguen algo de tu papá?
Sí, la esperanza, a mí, yo por ejemplo siempre tuve esperanza de la vida, y más de esto. Sí, tengo esperanza antes de morir, al menos encontrar los restos de mi papá y cerrar por ahí una historia que, bueno, nos ha perseguido hasta, y nos va a perseguir hasta que no estemos más, ¿no? En este mundo.
Carlito, la verdad que a mí me da placer escucharte, porque hablas en primera persona. Y bueno, yo no sé qué decir en estos casos, pero yo me imagino
no pasa nada.
El sufrimiento, porque yo soy reiterativo, pero yo, a mí no me desapareció nadie de mi familia ni mis amigos. Sí, un amigo sí desapareció, pero te quiero decir, yo me acuerdo patente de lo que pasó, no me lo voy a olvidar jamás. Y también a veces digo, ¿no?, que por ahí nosotros tuvimos algún privilegio, pero no lo busqué, porque vos sabés lo que es la historia. Yo, ¿sabés cuándo conocí a mi hermano? A mi hermano, que era militar, lo conocí cuando falleció mi papá, yo tenía 50 años. Fíjate vos, lo que son las cosas de la vida.
Sí, tal cual.
Pero es terrible, porque cada uno tiene en su vida cosas para contar y para... Yo no me arrepiento de nada, ojo, de nada, de lo que me ha pasado en la vida, porque uno no puede volver hacia atrás. Me gustaría...
No, tal cual.
Me gustaría volver hacia atrás para cambiar un montón de cosas, pero bueno, ya está. Es lo que nos toca vivir. Carlito, te mando un abrazo grande, sabes que te queremos muchísimo, Rubén. Y a lo mejor ahora, algún día, una vez por semana, a ver si te podemos llamar para hablar de un montón de temas. Hoy no quiero tocar ningún tema más.
No hay problema.
Hoy este es un tema.
No hay problema, realmente. Rubén.
Abrazo, amigo.
Saludos a todos por ahí. Gracias, Rubén. Te mando un abrazo grande.
Yo tengo un problema con Carlitos Gómez. Hemos peleado por política. Yo en este momento estoy con un nudo en la garganta. Se me están cayendo las lágrimas, es verdad. ¿Por qué? Porque yo me imagino el sufrimiento de él y de su familia. Yo le escuché a su prima, tal cual lo dije recién. Pero me emociona escucharlo. Como me emociona, y por eso lo quiero tanto a Ricardo Córdoba, que también tuvimos alguna vez una discusión. Yo recuerdo... Y lo quiero tanto a Ricardo Córdoba, ¿no? Por ahí no comparto algunas cosas, pero bueno, es un tipazo, hizo mucho por los excombatientes, después los jodieron, pero pasa en la vida esto. Pero a mí Carlitos Gómez me conmueve. No me conmueve si escucho a las abuelas de Plaza de Mayo, si le escucho a la de Carlotto, no, eso no me... Pero escucharlo, Carlitos, siempre me pasó lo mismo. Vamos a ir a la pausa comercial, un tema musical, y retomamos la mañana. Una mañana linda de este miércoles maravilloso, con cosas encontradas que tenemos hoy, ¿no? Pero hay que decirle a los chicos.